Olé, Maurito. Olé, Maurito. Cuidado por la banda, mira bien. Mauricio va avanzando como un tren.
Qué desafinado.
Cuidado delantero al atacar. Mauricio es un defensa sin igual. Olé, Mauricio.
Olé, Mauricio. Torero del balompié. Maestro, chútale.
Solo.
¿Qué pasa? ¿Por qué seas gay?
Si pa eso de dar patadas. Demuestras que eres el rey. Pam, pam, pam.
Este lo ve muy caro.
Olé, Mauri.
Apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar me levantan la mano. Y para insultar también me la levantan.
Érase una serie, el podcast definitivo sobre Aquino y Quien Viva.
Hola, que es lo mismo, un poco me he liado, perdón, estamos un poco estresados hoy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Adrián? Dinos algo.
¡Socorro!
Álvaro, ¿quieres pedir socorro tú también?
No,
que
no.
Me ha dicho lo mismo de siempre.
Pedro.
Es un momento histórico, di algo.
Socorro también. Sí.
A ver, 1-0, ya podemos pasar página de ahí.
Vale, no, es que estoy aquí buscando las audiencias de esto, pero no las encuentro.
Ah, no, ya falta. Está, ya muchas está. Gracias. Siguiente.
La he encontrado. No, a ver, hoy tenemos un poco de prisa por razones que no podemos contaros, porque si no tendríamos que mataros.
Bueno, o igual sí.
O igual sí, pero
porque,
no.
Claro, porque igual lo que pasa después de este se ha emitido antes.
Ah.
Claro.
No.
Yo creo que sí.
No perdamos tiempo en esto porque bueno, entonces, vale. Bueno, ya, tampoco queremos dar la sensación...
Ya desvelaremos
de
que, misterios.
De desorden.
De desorden, que es lo que... Que nosotros somos
eso
siempre...
Nunca. Eso
básicamente lo que se basa este podcast.
Y
yo soy profesional y tú también.
Debo decir que mucha gente, alguna gente tampoco es que... nos ha alabado el desorden. En plan, es la gracia de vuestro podcast, que sois un caos. Esto me lo ha dicho una persona...
Todo lo demás es una mierda.
Que no me acuerdo quién es ahora mismo, pero que me lo ha dicho alguien.
Su teléfono.
Me lo ha dicho alguien. No me, bueno,
pero
da igual.
Es, claro, es poco fiable que tú digas, me lo ha dicho alguien.
Me lo ha dicho alguien, pues algún amigo, amiga, alguien, no un fan por la calle. En fin, bueno, estamos aquí hoy para hablar del capítulo 15 de la tercera temporada de esta nuestra serie, que se llama Érase una academia. Se emitió el 2 de febrero de 2005 y tuvo 7.578.000 espectadores y un 39% de share. Ya
como muchas personas ya con Andalucía.
Como que ya no baja de ahí, ¿no? Es como...
De los 7 millones, ¿no?
Que no es poco, pero... Pues sí. Pero bueno, nada, dicho
ahí
eso...
Ahí empezó a llamarse Ana y los 7.
Dicho eso, yo lo único que quiero decir es que eso, los guionistas, esto, David Fernández, segunda unidad, toda esta cosa ya es lo de siempre. Y quiero decir... Antes de que empezar,
¿sí?
Que este es el capítulo más largo que hemos analizado hasta la fecha, 1 hora y 27 minutos, lo cual
y seguirán
es
subiendo.
Una película ya de educación.
¿Pero sí? ¿Alguno llega a una hora y media?
No sé.
Sí, yo estaba mirando los que venían después porque me agobió un poco muchos de 90.
A partir de aquí ya es 1 hora y 20, o sea, ahora cuando calculemos que tenemos que ver un capítulo ya no le tenemos que dedicar una hora de nuestro tiempo, tenemos que dedicarle 1 hora y media.
Me he despertado calculando 1 hora y media para ver el capítulo de la
muy bien, es muy bien, bravo.
Madrugar un domingo.
Bravo.
Madrugar un domingo para ver
a... No voy a misa, pero veo capítulos.
A Andreu Terra y a... Bueno, es muy largo. A mí se me ha hecho un poco como lento. En plan, es como evidente que hay escenas que podrían durar la mitad y las estiran. Pero bueno.
Pues ya aún así creo que es un capítulo mítico. Porque, a ver, eras una academia.
Eso.
Tenemos las tramas. De la academia de los Cuesta. Es decir, los Cuesta abren la academia Cuesta. Que es como que no tiene buen nombre, eso es, dice Emilio, como que cuesta probar, pero bueno. Luego tenemos la mítica trama del fútbol y Mauri, que Diego tiene que jugar con sus amigos al fútbol, entonces como Diego no ha salido del armario con sus amigos, no quiere que Mauri vaya a verle y Mauri solo le falta esa excusa como para plantarse allí a pegar a balones y a espinillas.
Aquí quiero decir...
Poco tóxico, Mauri.
Sí, 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 nos encanta.
Aquí quiero decir que le han puesto a Mauri sorpresa el mismo conflicto que tenía con Fernando. O sea, otra vez está saliendo con una persona que no quiere salir del armario.
Pero muy más original.
Más original, sí, porque Fernando no jugaba al fútbol. Pero vamos, joder.
Y luego tenemos un par de tramas más pequeñas, que es Lucía vendiendo aspiradoras porque no tiene... O sea, porque...
Porque ya rompió todas sus tarjetas como Rachel.
Todas sus tarjetas como Rachel, efectivamente. Y luego tenemos que Belén se apunta a Tinder del 2005, que es una agencia matrimonial.
¡Qué maravilla de trama!
Mythic.
Que, por cierto, digo yo que las agencias matrimoniales a día de hoy habrán...
Mythic hay, ¿no? Mythic es una agencia.
Pero Mythic no es una agencia.
Pero Mythic es una aplicación también.
Bueno, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Bueno, en Tinder también
es lo mismo. O sea, yo
en Tinder ya solo tienes que pagar.
Pues en la que se avecina siguen jugando con el concepto agencia.
La reflexión que yo hice fue que esto es como un repre. O sea, ellos te hacen la descripción de Tinder, te eligen las fotos, te dicen lo que tienes que decir.
Porque la agencia te cobra antes. Le da igual los resultados.
Claro, claro.
Entonces no es como un repre.
Ah, el repre funciona, en plan, trabaja gratis.
¿Cómo funciona un repre?
El repre de actores, en este caso estamos hablando.
¿Un repre por aquí?
El repre de actores trabaja gratis hasta que al actor le consiguen una peli, una serie o lo que sea, y entonces ahí cobra el repre. La agencia cobra directamente, aunque tú no consigas novio, básicamente.
O consigas a Gregorio. La agencia de
Gregorio, ¿Queréis empezar a hablar de...
Sí,
no, ¿te queda alguna trama por decir?
No, ya está. O sea, dentro de la de Lucía vendiendo aspiradoras es Roberto y Carlos picaos en intentar ayudar a Lucía, uno con el coche y otro con... Sí, bueno, Carlos le compra un coche y entonces Roberto le roba el coche a Lucía para darle clases a Natalia y ganar dinero, pero se mete en una hostia. Dimitri, ¿dónde está el Kalashnikov?
Es que todo como muy raro. O sea, pasan en una trama que parece que va a ser pequeñita, sacan un montón de cosas, igual que ahora Natalia y Pablo están liados. Es como que no es importante, pero hay por lo menos 4 o 5 escenas relacionadas con esto, ¿sabes?
Entonces... Y de nuevo pasa, que seguro que no os habéis dado cuenta, sí, que Alicia no aparece.
No.
Ah, sí,
pero hablan...
Aparece una conversación con Lucía.
Pero de vez en cuando hablan de ella. Y también hablan de ella.
Sí, 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 pero sigue sin aparecer.
Y está, no está.
Ya lleva 2 capítulos.
Pero pensamos que estaba.
Sí, dicen que estaba con el novio.
Igual estaba negociando Laura Pamplona.
Efectivamente. O sea, el último capítulo de Laura Pamplona es Eras unas alumnas, que creo que dan un par para llegar ahí. Y ese es el último capítulo.
Ah, unas alumnas es la de la
prostituta.
Sí. Claro, fíjate que empezaba este capítulo de la academia y me he quedado muy rayado porque digo, aquí no.
¿Cuándo aparecen las señoras de la calle?
Digo, aquí no venían unas prostitutas, pero ese era otro capítulo.
Más adelante, sí.
Claro,
y ahí es cuando
la academia
ya...
dura varios. Sí,
ahí creo que ya es cuando cierran la academia. Incluso.
A ver, a mí la academia. O sea, bueno.
Hablamos de la...
A mí el concepto de la...
A mí el capítulo en general, te voy a decir que me parece... No me parece lento, o sea, me parece un capítulo que tiene como varias frases muy buenas, varios puntos muy buenos.
Sí.
Me parece mala la trama principal, que sí me parece un ejemplo de que se agotan las ideas en el momento en que un señor que trabaja en un colegio, que evidentemente eso también controla un poco el ámbito y tiene sus controles, sus cositas, de pronto, de un día para otro, puede cerrar ese colegio, entonces, pues, él monta la academia, no sé. O sea, la trama principal me parece como súper cogidita con pinzas, en plan, bueno,
sí,
tienen que montar esto. Pero luego hay cosas muy graciosas en el capítulo. Creo que el capítulo está bien.
El momento de
le sobra
robar
la academia.
El momento de robar.
No, pero es que a mí
el
la trama...
De robar los pupitres.
Eso está muy guay. Y la trama de la academia está guay porque también te da el momento de Juan siendo jefe de estudios por 2 días. y sobre todo, tampoco me parece súper cogido con pinzas porque el concepto de hacer un negocio en los pisos está durante toda la serie.
Yeah.
Entonces esto es un negocio más.
Claro,
y es un negocio más que hace Nieves para joder a la hierba.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Lo que pasa es que pensamos que esto es como... Sí, han pensado, vamos a hacer negocios en los pisos. En realidad...
No han pensado nada.
No han pensado nada. No. O sea, por eso tropiezan siempre con la misma piedra, en el buen sentido. Por eso le ponen a Mauri la misma trama, por eso repiten las cosas de los negocios. Cuando escribes un guión...
Bueno, es que al final eso es la vida.
Caes en ideas muy repetitivas con frecuencia, aunque te parezca que estás teniendo... Dices, mierda, esto ya lo he hecho. Mierda, esto ya lo he hecho. Y te das cuenta si tienes tiempo. Si no tienes tiempo.
Pero está muy bien solucionado porque yo empiezo la junta y es lo del negocio y tal. Y como ahora estamos viendo la serie en orden... Tengo las cosas como más ordenadas y pienso, ostras, ¿cómo le van a dar permiso? Porque se ha dejado claro que no puede haber negocios en los pisos por el inicio de la tercera temporada, el bingo, lo de la hierba, está. Y entonces se vota y Lucía, que está en el paro, dice, no hombre, ¿cómo vamos a dejar que Juan? Y entonces dice Marisa la frase, mira los parados, cómo se apoyan entre ellos, ¿no? Y entonces por primera vez Lucía y Mauri votan a favor de que Juan pueda tener un negocio en un piso, que es bastante fuerte.
Yeah.
Esto es mucho más creíble y me funciona. Es verdad que se coge un poco con pinzas, pero yo creo que la academia es como una de las cosas míticas de la serie y una trama que todo el mundo recuerda porque además se alarga en el tiempo y eso sí está... Yo lo compro. Lo que sigo sin comprar es cómo Andrés Guerra sigue siendo presidente
sin
ser propietario. Es que ya no es propietario de ningún lado. Entonces eso sí que es más problemático, creo, o que nadie se ha dado cuenta, o a lo mejor en unos capítulos...
¿Y que cerraron el colegio no? de la noche a la mañana.
Pues si es un colegio privado.
Sí, puede cerrar. A ver, lo que no es verosímil es que cierren 3 días. O sea, un colegio privado.
Cuando hemos pedido.
Yo siempre.
Yo siempre. Verosimilitud y pinza con pero, piña.
Sí. Yo desde que apareció un niño en el portal, vamos allá.
Si no la tengo en mi vida, la voy a querer en una serie.
Yeah. A ver, bueno. Yo qué sé. Mola más cuando de repente son cosas que son identificables, ¿no? Que dices, hostia, esto le ha pasado a mi vecino.
Efectivamente.
Pero bueno, hay una que cosa... tampoco nadie bebe tanto.
No hablar de que Juan a
claro, y qué aburrimiento hablar de todos los capítulos de si se rompe una cloaca o no.
Hay un detalle.
Una tubería.
La tubería de plomo o de la típica cata, ¿no? Hay un detalle un poco tonto, pero que a mí lo he visto y me ha llamado la atención, lo quiero compartir, no sé si alguien más ha dado cuenta, y es que cuando Juan va a ver al director del colegio y va al despacho, el despacho es...
El mismo
despacho
de siempre.
No, es un despacho distinto al que en el capítulo
¿ah,
en
sí?
el que le da el loro.
El pájaro, sí.
O sea, se han pasado...
Pero eso no llama la atención. A mí eso ya me parece lo más lógico en esta serie. Lo raro
hombre,
sería...
Hombre, ya, claro.
Lo
sí,
raro
que fuera
sería
el
la
mismo.
Continuidad. Que
no, hombre, pero hay cosas
aparezca,
que sí tienen continuidad.
Aparezca el mismo colegio que apareció.
Hace...
No, no va a pasar. Ya, no va a pasar.
Bueno, es un detalle bueno. Absurdo.
Igual de absurdo que cuando empieza el capítulo, las etiquetas que pone Netflix es etiquetas violencia... Violencia sexual.
Por el trío de Belén.
Bueno.
O sea, es que pone...
Las barbaridades.
O sea, pone sexo y violencia sexual. ¿Dónde está la violencia sexual?
En el trío cuando hacen el correo de la patata.
Sí. Eso, el vestuario de Mauri después del fútbol.
Yo antes de que sigamos, quiero parar un momento para comentar el momentazo en el que Marisa le dice a Belén...
Lo tomarás.
Tú eres como yo.
Es que sea, oye, esto es de las mejores escenas de la serie,
no tengo ninguna
de la temporada,
duda,
sin duda.
Tú eres como yo, tienes el... La tengo apuntada, pero
elige
ahora mismo...
mal a los hombres.
Con esa escena hice un TikTok,
elige mal a los hombres. ¿Tienes poco pecho?
No. Eres como yo, vives amargada, te eliges mal a los hombres, tienes poco pecho. Tú eres de la radio.
Tú eres de la radio patio.
Y entonces cuando dice ella que...
Fuera aquí.
Le tomas chinchón por la mañana.
No, tómate un
chinchón. Lo tomarás.
Y de ahí, claro, Belén parece que no, pero se queda rum y sueña que Lucía y ella... Claro, y hay una escena maravillosa que es un sueño donde que Lucía es Vicenta y Belén es Marisa con el cigarro, tal, Lucía con el perrito, tal... que me parece súper bien hecha.
No, maravilloso.
Porque además es que como hasta el vestuario, o sea, no sé, como que... Si y a partir de ahí es cuando Belén dice, tengo que hacer algo para no acabar como estas señoras.
O si sea, el día de mañana...
Que el trigger sea ese...
Hay una serie... ¿Esto cómo se puede registrar? La voy a registrar yo ahora, ya, está registrando. Un spin-off de... A mí me mola mucho de lo del libro, de hacer una serie de cómo se hizo Aquí no hay quien viva. Lo que pasa es que esto tiene que ser dentro de muchos años. Pero sería muy guay que Malena Alterio y María Danez interpretaran a Mariby Bilbao y a Gemma Cuervo como un cierre del círculo.
Claro, tú tienes como la de...
Dile tú a Cayetana que no va a ser de Gemma
Cuervo. De su madre.
Para que vea la que se monta.
Como la de The Offer, está sobre El Padrino,
sí,
pero está sobre alguien que viva. A ver...
Atrévete.
Es chulísimo porque es algo que ya habíamos pensado y seguramente hemos comentado, yo no me acuerdo, aquí, que es como Belén es Marisa. Nunca hemos dicho que Lucía sea Vicenta y no nos parece.
No.
Pero bueno, como tienen esta... Ahora se quedan ellas 2 horas porque Alicia no está, pues como que... No sé, está muy bien tirado.
Sí, pero yo creo que el capítulo tiene secuencias míticas, o al menos, no sé vosotros, yo es uno de los capítulos que más he visto. No. Porque
¿sí?
hay otros que no me suenan, pero este lo he visto un montón de veces.
A mí es que Mauri jugando a fútbol, Belén haciendo un trío y Nieves montando una academia en un piso minúsculo son tres conceptos que me gustan bastante.
Ojo, y pensemos también que todo el movimiento de la academia es porque Nieves quiere tener entretenido a su hermano para que Andrés vuelva con las hierbas y así quitarse a las hierbas
de
encima.
Esto es House of Cards. Esto me encanta.
Y sin embargo, luego ella hay algo como que... Hay un punto de que le gusta a Andrés, porque claro, vamos a hablar del despertador de Andrés, que es cuando Andrés se despierta con un alegre... ¿cómo se dice? Como un alegre...
El gran despertar.
El gran despertar.
Sí, y que duermen, por cierto, con un foco fluorescente en la cara. O sea, ¿que les costaba apagar la luz para rodar esa escena?
No hay tiempo.
Porque entonces
luz...
no se veía lo que quería.
Efectivamente.
Pero tío, hemos visto a Roberto y a Lucía despertándose a medio oscuras, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí.
No,
que es un fluorescente, o sea, es como una luz blanca y suena el despertador y es como, pero esta pobre gente duerme con esos focos en la cara.
No lo sé. Pero que me llama la atención cómo eso genera como una especie de... No sé si construye lo que luego va a ocurrir entre ellos o... No sé, aporta como que se recrea mucho, pero no aporta demasiado a la trama, no lo sé.
Es que es lo que creo que pasa en este episodio, que hay escenas que no sobran, pero que se nota que si las quitas no pasa nada, no pasa nada. Igual que lo del coche. Lo del coche.
Un cuidado, porque hay muchos fans de la secuencia del coche, porque
el coche
Mariana ya hace una gran frase.
La de Dimitri, ¿dónde está el Kalashnikov?
Esa frase gusta mucho, ¿eh?
A mí me encanta.
Vale,
¿pero qué estamos buscando? Un chip, ¿pero qué chip? O sea, como...
Además, me gusta porque José Miguel sale por la puerta, dos segundos después la policía entra por la misma puerta.
La policía que es una persona... Una unidad de persona.
El policía de siempre.
Dice, nada, señora gente, estabas aquí haciendo un poco de tuning. ¿Sabes? Sí, está todo como...
Prescindible,
pero aún así
a los fans de Mariano le gusta mucho.
No, a mí me encanta.
Qué cutre que se vea el suelo negro del plató desde el balcón cuando se enfoca a Roberto yéndose con el coche con Natalia.
Un montón pasa.
Pasa muchas veces, pero que es como súper descarado porque se ve el coche en mitad de un... plástico negro del suelo.
¿No? Ah, pero sí, pero yo pasa mucho, es verdad. Sí. Yo ya lo había dado por hecho.
Pero como nunca tan feo como en este capítulo.
Ya. Luego es verdad que luego el decorado se lo curran más y cuando empiezan a hacer las juntas en la calle, que tienes una panorámica del edificio de enfrente...
Eso luego.
Eso es en la última temporada.
Sí, pero perdón que se curran más ese decorado.
Hombre, se curran más.
O sea, decir, ese momento, el suelo ya no
ponen
es
una frutería.
Ese momento en que Aquino quien viva que no tiene tiempo para nada. Yo no sé, yo tuve curiosidad real y es si el decorado, o sea, creo que sí era la misma nave y el mismo sitio, pero tengo una curiosidad sobre si en la última temporada de la serie, o sea, yo hay un montón de pisos que lo veo súper cambiados y luego, por supuesto, la parte de fuera también le han metido muchísimas más cosas sin coherencia ninguna, metido para meter publicidad, todo, porque al final son todo marcas alrededor.
La frutería no tiene marca.
De la junta.
Sí, claro,
pero
como
a mí la quinta
no
temporada,
publicidad.
Cuando empiezan a aparecer y desaparecer por la esquina de la calle donde hay una tienda, de pronto se ve el suelo así de plástico, me recuerda a un festival fin de curso donde han hecho con goma espuma los decorados. La clínica donde tiene... El edificio donde tiene...
Sí,
ver la clínica.
Es esa.
O sea, es todo horroroso.
Pero
o sea,
yo
y
creo
eso,
que ahí el suelo se lo curran un
que
poco
se curran,
más.
¿Qué? Pero sí, es horroroso.
¿Cómo le vas a currar el suelo? O sea, yo si
porque
tuviera...
te has currado el edificio de enfrente.
Pero si es incoherente con la maqueta del edificio que se ve al principio del capítulo...
Da igual.
O sea, si tuviera un mínimo de trabajo en esta serie, lo último que me preocuparía es el suelo. O sea, por favor.
Mira, es un plató de actuación de Operación Triunfo.
Sí, bueno.
Sí lo es, sí lo es.
O sea, es un horror.
Cuidado que el plató de Operación Triunfo es un plató gigante.
No, de actuación, digo, los cuadros de actuación que hacen a veces cuando empiezan a meter ahí cosas
de fin de curso,
mucho sentido. Sí, de fin de curso, efectivamente.
Bueno, queremos hablar... Esto termina de una manera muy extraña con la hierba que se le cae el móvil en una barquita en el agua.
Me
que
encanta.
Yo no me acuerdo ni cómo hemos llegado hasta ahí. Pero
no, eso digo yo.
¿Me podéis llamar a ver si se ilumina la pantalla?
Ya me lo puso. Sí.
Viene
ya está viniendo.
Viene la unidad de buzos del ejército.
Ah, muchas gracias.
¡Ah, qué bien! Muchas
la hierba es una señora que... Para,
y se acaban peleando.
Para ser realista la familia, haber estudiado enfermería y tal. A veces como muy paleta.
Y luego, hombre...
Es de las pocas que tiene una formación universitaria en este edificio. Igual que Lucía, creo, ¿no? El
vestida como está vestida, que parece sacada de una película de Hollywood.
Es una carrera cualquiera.
Pero esa secuencia tiene mucho mérito porque a día de hoy, sabiendo todos los problemas que tenía, no tengo ni idea.
¿Por qué?
Que en
no
un
es
parque
retiro,
cercano...
No, porque
en el retiro no te dejan grabar. Vamos,
no, ni es, ni el... tienes tanta
bueno,
naturaleza.
Dejar,
pero que estaba intentando identificar, digo, a ver si el lago... No conozco el sitio.
Pero será como de un parque cercano al pueblo donde rodaban, pero sabiendo toda la tralla que tenían de grabaciones, de líos, de tal, meterse a grabar en un exterior con unas barcas...
Y se tiran al agua, ¿eh?
Porque además cuando se tiran al agua no son dobles, son ellos.
Bueno,
son ellos.
En el momento de tirarse, fíjense bien que a Juan, el actor de Juan, es perfectamente él, pero el actor de Andrés no. Pero luego cuando están en el agua sí, pero la acción de tirarse...
Ah, sí.
Creo que Andrés no es.
¿Qué nivel de detallismo?
También te digo.
Creo que no es porque Juan le tienen levantado el cuello.
Por favor.
El actor de Juan está para que no se le vea la cara a Andrés. Para que no se le vea la cara a Andrés. Le tiene agarrado el cuello de la chaqueta. Y el pelo se nota que no es pelo. O sea.
Todo eso, joder.
Pues puede ser. Pero
pues yo, es otro capítulo.
Ahora, también te digo que ganas de mojar a cinco personas cuando pueden mojar a dos. Porque
claro,
además hace un frío y se nota que.
Tú piensas que hay actores que no me importa estar ya en el agua.
Pero
lo que no me importa es. La acción de tirarme, vamos, estoy mayor.
Santiago Ramos, que ahí ya tenía sus años.
Ah, pensaba que iba a decir, ahí ya estaba enfermo.
No sé,
ya.
Y
el otro día subió una foto, ¿la visteis? Claro. María Danes con él.
Claro, sí.
Quiero decir,
pero
que ya me es viejo,
familia,
no después, que han vivo, me parece un poco insultante.
Pero bueno, qué bien que estos actores, o sea, se tiran todos al agua, es estupendo. Ahora esto ya...
Ahora esto no pasa.
Pero que eso que tiene, perdón, termino, que la secuencia tiene como mucho curro para... ser lo que es y que luego tampoco es de las grandes secuencias que tiene gracia el momento este de sí, que vienen los buzos, que viene lo de ven aquí Juanito que te, y se están pegando
el,
en una
y
marca.
El otro va el pata, ¿cómo es?
El patapalo.
El patapalo.
Está jugando los borrachos.
Hablemos de Belén, por favor. Y
el trío.
Me encanta.
Y, o sea,
y cómo de repente se mete en un jardín que ella misma no sabe decir. Como yo he hecho orgías en Boston. Y es como, pero ¿cómo has llegado hasta ahí?
No. O sea, por favor.
En las semanales.
No,
por favor.
En este momento, y cuando miré.
Es que es mucho mejor porque las súper serias. Como yo siempre he soñado, dice el tío. El tío que, por cierto, se supone que es guapo. Se supone que Gregorio.
Yo creo que al principio no lo ve tan guapo, pero luego le da como morbo, ¿no? O sea.
No, se quedan todos flipando desde el principio. Lucía dice que es mono. Pues tía, pues para ti.
Porque no es. Pero está bien, hombre.
¿Que está bien? Bueno, en fin.
Bueno, no lo
pero
sé.
Pero no está caracterizado de guapo.
A vosotros que os gustan los hombres, no lo veo. Pero, o sea, no, no me gusta, le veo.
No, para, no paran de decirlo. Bueno, entonces dice: yo siempre he soñado con hacerme un trío. Lo he hecho. Dice, y orgías, en la Universidad de Boston. No sabes cómo son las hermandades. Hoy, orgía en alfabeta. Y ahí que íbamos todos.
O sea, ¿qué? La desesperación de Belén por encontrar a alguien. Que además, que se arrepiente automáticamente. Es lo típico que estás diciendo. A mí me pasa a veces que es como...
Que te inventas tríos y orgías.
No, coño, no me invento tríos y orgías, pero me invento... Pero, bueno, hago... Bueno,
no, hay la, hay como lo de... Hay orgía en alfabeta. Ahí que íbamos todos. Hoy en día pasaría eso, en plan, que había chill en Lavapiés, ahí íbamos todos.
Es como...
Cosas ahí pasan,
tal como sí, lo sí. Dice, se da cuenta de que tal como lo dice, piensa, Dios mío, voy a tener...
No sé si me entiendo. Y luego es gracioso como, claro, ella misma, pues eso, empieza a llegar la señora de pronto y le dice, Lucía, anda, tú con dos tíos que vienen. Y dice, no, con un dos tíos, no, con otra tía. Pero claro, esto, sin hablarlo previamente, que va a ser con un tío y una tía. Y luego el momento del sofá, de hacer, o sea, me parece también de los mejores de la serie, el momento de que está ella nerviosa. Entonces empiezan a besarse y dice, bueno, si quieres me pongo yo en medio. Y dice, vale, yo me pongo aquí, no sé qué. Y dice, justo, esa es la técnica, esa es la técnica.
Porque ella...
Como en el corro de la patata.
Recordemos que ella en ningún momento se baja de su papel de yo soy la experta en esto y como tal claro, tengo que actuar. Claro, pero claro, claramente es la menos experta.
Y llega Emilio.
Y en ese
bueno,
momento
bueno,
entra Emilio, ¿qué dice? Que entra con su clásico movimiento de ir quitándose el cinturón. Yo te ayudo,
Y le dice, Belén, vete que estoy ocupada. No te jodes si estás ocupada.
Equilibremos esto, ponte ahí. Y Emilio...
Pero que Boston si esta no ha salido de España.
No, que Pandorra. Que se va a comprar un Walmart.
No, y le dice que has dicho que has estado en Boston y no comete otro fallo geográfico.
En Inglaterra. Dice, pero si tú no has estado en Inglaterra, dice, está en Estados Unidos.
Que dices que has estado en Inglaterra.
Momento también cuando aparece Emilio y Gregorio dice, a ver, yo ya con otro hombre no, ¿eh? Que es como, bueno,
que es
señor,
como más de liberado, pero
más,
luego...
más de guay, pero...
Claro, todo esto es porque cree... Lucía le dice que sí, que los tíos lo único que vienen es a follar y que si ella se echa un poco la estrecha ya no va a funcionar, claro, y que no, tiene que ir a saco, y entonces en la siguiente cita es lo que le dice,
lo de la
¿no?
orgía y tal.
Mi sueño pero... es este y ya empieza ahí, y entonces se ve en un momento en el que viene Karen o Miss Dinamarca, como ella la llama.
Dice, me lo voy a montar con Gregorio y Miss Dinamarca.
Y entonces, y ya en ese momento dice, no, pero hoy no puede ser, porque tengo una
un tiragujeta.
Hacerme caso a mí, que soy la experta.
Y también me encanta cuando...
Y cuando está en el sofá y dice, me ha dado hambre. Y dice, que como el cuerpo sabe que va a gastar mucha energía.
Y dice, ¿tenéis hambre? ¿Saco uno canchillo? Esa es la frase que yo quería decir alguna vez en ese momento.
En un trío.
Y cuando ya se van y todo esto, Emilio le dice una de las mejores frases, que dice, pero vamos a ver, Belén, los tríos hay que hacerlos con gente de confianza, con la pija, con Alicia, con Natalia, conmigo, y si a mí me pasa algo, llamamos a Paquito por si me diera una pájara.
Ahora Emilio falta... tenía todo este plan en su cabeza desde la nena claro, de Paquito.com claro, ya había hecho todo.
Ahora vamos a pasar a otro tema, porque si no Adrián va a hacer la típica pregunta que hace siempre así de, ¿y a vosotros habéis hecho un trío o algo así?
No, yo no.
O contarnos su trío.
No, porque no. Voy a dejar ese tema ya.
Yo quiero hablar también de la academia y de cómo Vicenta de repente sabe hacer ecuaciones mejor que todos
nosotros.
Esta
señora es Rayman.
Bueno, es un chiste que hemos comentado mucho.
Abracadabra y a los niños les sale barba.
Y que Pedro lo ha comentado mucho, que es que la inteligencia de Vicenta, y lo hemos hablado mucho, ¿no? Como...
Es que Vicenta, si esto sucediera en 2024, alguien diría que tiene TDA y ese tipo de cosas, porque son altas capacidades, pero despistados, ese tipo de cosas que se dice ahora cuando en realidad quieres decir está zumbado. Pero
a mí es que me encanta el personaje de Vicenta, alumna entregada. O sea, desde que entra por la puerta Juan y empiezan todos a hablar, dice, os van a poner un punto negativo.
Ah, sí, sí. Dice, saca la pizarra y apunta todo el
tiempo. Todo el mundo de pie. Y dice Marisa, Concha no puede, se ha quedado atascada en el pupitre.
Bueno, es que hablando de secuencias míticas también, y para mí una de las más divertidas es cuando Juan se tiene que ir de clase para comprar un regalo a Isabel y deja a Emilio. Que aquí es el... Y también es importante porque es el... digamos, lo que rompe un poco Emilio con lo de la universidad, que es Emilio tiene que dar su primera clase de análisis sintáctico, y entonces dice, ¿y si alguno me la se dice? Pues la típica, la mandas para casa. Venga, la primera frase.
Y una frase complejísima.
Esta para casa. Venga. Y Molly le dio a Eden en el recreo. Esta sí.
Y dice, esta ya sí.
Esta ya sí. Molly sujeto y todo lo demás predicado. No creo que haya que ser un linde para hacer esto, ¿no? Y entonces él levanta la mano tal. ¡Qué hijo de puta! Tú, fuera de clase.
Porque le corrige un complemento.
¿Por qué? Porque para hablar se levanta la mano.
Le corrige el complemento en directo, que tenía razón el chaval.
Hay pocas personas, o sea, hay pocos actores que dicen con más gracia una frase como ¡qué hijo de puta! Sí.
Tú, fuera. Y el momento...
Me llamo Emilio Delgado y tengo muy mala leche.
A ver si viene.
Soy el nuevo profesor de lengua.
A ver si viene Fernando Tejero a visitarnos.
A llamarnos hijos de puta.
Ojalá. Y esa, también tiene un momentazo al principio cuando Belén se hace el test de embarazo, que le dice. Belén
Emilio
hace, dice, estoy embarazada, muy seria. Y Emilio le da los siete males, dice, cipote.
También dice.
Ay, Dios mío. Y Belén le dice, que era mentira.
Teléfono, le da por teléfono, Belén, y le dice, Emilio, ya. ¿Ya qué? Ya.
Un momento de Belén también llegando a la agencia con Lucía, cuando dice, tenemos 1200 hombres dispuestos a conocerte, de que venga así recorto distancias con Alicia. Sí, claro. Y luego cuando le dice, bueno, ¿con quién quieres quedar? Porque te dice, con ese mismo, y señala al marido de la agencia.
Y que dice, claro, no te vamos a engañar, aquí principalmente viene gente fea.
Claro. Y al final del capítulo le dice Belén, fuera de mi casa, que tengo, me he apuntado a una agencia matrimonial y tengo a 2000 tíos esperando conocerme. Y dice Belén, 1199 y bajando, que este ya no vuelve.
No acabemos tampoco sin comentar el momento en el que, un poco parecido a como pasa con Fernando anteriormente, al final a Diego lo acaba sacando del armario Mauri, pero en realidad los compis del fútbol ya lo sabían. Todo esto porque hay un amigo del fútbol que le entra a Rosa, entonces Rosa dice que no.
No, les llamó,
que se vea el capítulo y la gente...
Rosa les llama a todos para joder y luego les dice a todos que es gay y entonces...
Rosa él, no.
Alba. Alba llama a todos para decir que Diego es gay y entonces el Luismi, que es un personaje maravilloso que va con una mochila por delante, es esa clase de persona, o sea, con qué poco gesto identificas tú y creas a un personaje, y queda con ella para...
No, y el Luismi le mete boca a Rosa ahí delante de todos, pero nadie se entera, y eso que Mauri y Bea están literalmente de pie en el salón mirando, pues no ven ese gesto, entonces ya es cuando se enfada Luismi, le dice al otro, y empieza una... que va a decirles a Álvaro porque seguro que les encanta este discurso, pero es que lo dice
unas frases maravillosas.
Y aquí me da el momento más maravilloso de la serie otra vez,
pero es verdad, cuando a mí me gusta lo de que si Diego es gay ya lo sabíamos porque nos llamó Alba, pero a mí lo que me ha sorprendido es que lo fuera Mauri.
Y entonces dice
ya,
Mauri,
claro, y entonces todos se ofenden y Mauri dice,
¿qué me estás llamando? ¿Hetero? Fuera de mi casa. Pero ¿desde cuándo un heterosexual prepara estos canapés?
Hombre, ya, vamos.
O sea, Mauri en 2000, iba a decir 2003, pero ya no estamos en 2003,
ya no estamos en 2005,
en 2005, sabiendo que te llamen hetero es una ofensa, lo quiero.
Sí,
lo vamos
sí.
Y
20
años después,
en este capítulo, aunque Mauri es un poco tóxico, está súper bien. Porque
a ver, Mauri es un poco tóxico en todos los
pero capítulos. En este todavía más. Y hay un discurso que hace sobre el mundo del fútbol que hace. Que está hablando con Bea y le está diciendo: Bea, ahí hay un mariconeo que no veas. Está muy bien que los jugadores tengan el número de detrás porque así localizas enseguida al que te gusta. Y le dice Diego, ya estás con tu cruzada para homosexualizar el planeta. Y Mauri empieza, gays, todos gays.
Y dice Fea, si en realidad el matrimonio gay lleva siglos aprobado, lo que pasa es que se casan con mujeres. O sea, los gays pueden casarse.
Dice, no sé por qué.
Es que no entre ellos.
Y dice Mauri, yo voy a volver porque dicen que soy medio centro defensivo. Que no sé lo que es, pero suena cojonudo.
Y luego sale con el agua.
Y le dice, además yo creo que... hay uno de sus... ay, ¿quién era? ¿Luismi? O otro personaje que le dice, yo creo que ese está por ti. Le dice a Diego. Dice Diego, por favor, si se lleva casado todo el rato, si era el que se las tiraba a todas en la universidad. Mira, yo no sé si era el terror de las nenas o la reina del instituto.
Pero, no, y mola muchísimo
está
como cuando están
cámara.
En el vestuario y que están todos duchando. Tío, no sé qué. Y Mauri sale con su albornoz. Y la chancla.
Y
una mariconada.
Y digo, pero, ¿qué haces ahí? Dice, ¿cómo voy a hacer ducharme? Y dice, que Mauri, que aquí vamos todos desnudos. Y dice, uy, yo todo
desnudo. Le dice, pero si ya vas enseñando las asunto, ¿dónde está la magia?
Pero es que yo creo que hay muchas personas LGTB nos hemos visto representadas ahí en esa sensación de esto,
¿de por qué está
así?
Y ojo, que sale Luis Callejo, súper joven.
Ah,
es Luis Callejo, uno de los actores mejor valorados ahora mismo, con varias.
Luis Callejo,
lo conoces.
El que más habla del equipo.
Sí, hostia, no me había dado cuenta que era él.
Hombre, está igual, pero con más pelo.
Sí,
es muy fuerte. Es Luis Callejo.
El amigo, sí.
Amigo. Bueno, y de esa trama me gusta también lo de el pique que tienen todo el rato Mauri y Rosa. Cuando llega Rosa le dice, ¿qué hacías con Paco ahí dentro? Y dicen, un concurso de longitud de miembros viriles. Si llego a saber que vienes, te esperamos. Y luego en el momento en que empieza el capítulo dice Mauri, bueno, estaba pensando en ti, en mí, en el plan Ibarreche.
Y cuando dice Rosa, voy al baño a orinar, dice, apunta bien, dice, Mauri, chiste. Y dice, ah, que me ha sentado.
Todos estos chistes que le hace Mauri a Rosa como si fuera un hombre, o sea,
son súper lesbófobos,
pero Rosa se los devuelve a él también. Sí, pero que me lo que pasa es que las de Mauri tienen más gracia.
Es como, ¿cuál es la broma al decirle tío?
Hombre, porque es lesbiana. Los chistes lesbianas, bien.
Coño, pero me parece como con todo lo inteligente que es el chiste gay en general que hay alrededor.
Me parecen chistes que a mí me hacen personalmente bastante gracia y que me parecen infinitamente más inofensivos que todos los chistes transfobos de la quinta temporada.
Ya, sí, bueno,
pero bueno,
sí,
no sé, me parece,
ay, por favor, está aquí Isabel desayunando. Y Juan, que es una de mis frases favoritas. Y dice Juan.
Dice Natalia.
Está enfadada.
Está sonando el telefonillo.
No, es un vecino cantando.
Que está cantando.
No,
es la vecina
de
abajo.
Cantando.
Es que estamos muy nerviosos. Va a venir alguien.
Está con la taza de leche y empieza Mauri. Empieza Juan. ¡Mentira! Y da un golpe en la mesa y se le cae la leche. ¡Juan! ¡Uy, Juan! ¡La leche!
¡Es buenísimo! O sea, yo me lo había apuntado, no hay manera de describirlo.
Ahí hay publi, pero ojito a la publi. Es cantosísimo como Belén se prepara el desayuno cuando está contándole lo de Gregorio y la mi Dinamarca.
Sí,
hay un bote. Se prepara el súper desayuno Belén, que ojito es un vaso de leche con dos sobaos. Y el cartón de leche que es de Pascual, por si se quiere echar más leche después, porque la leche ya está en la taza. Y es, o sea, momentazo de 5 minutos con el cartón de Pascual.
Sí, sí, sí.
Tres cositas y termino.
Sí,
por mi parte, ¿vale?
Sí,
luego ya
quiero
decir algo. Uno, 4 votos de 6 no es mayoría simple, es mayoría absoluta. Que lo dice Nieves, está mal. y también lo de dejes de impuestos revolucionarios. Bueno, las otras dos cosas. Cuando que en realidad son una, cuando la hierba se descubre a Natalia, que está liada con Pablo, le dice: ¿cómo se ocurre liaros si ahora sois hermanos? Los jóvenes hacéis todo lo que veis por la tele, guiñito a la competencia
a
los Serrano.
Que estaban liados.
Y el momento en que Juan la descubre a ella con el tanga que tiene detrás de él, de la mano, porque se la lía a Natalia y se da en la cara con el tanga, sí. Ese un meme también maravilloso. Y cuando acaba el capítulo diciendo lo avisé.
Y aparece la pipa por primera vez, porque se la acaba la pipa de Isabel, se la compra.
De hacerse una
y hasta aquí
y aparece, y que luego está toda la serie.
Yo iba a decir solo dos cosas, que es Emilio diciéndole a Belén, si tienes un niño, madre soltera, si puedes ir a contarlo al diario de Patricia. Y cuando están robando en el colegio, que Mariano está, qué recuerdos de mi infancia. Y le dice Emilio, papá, cállate que pareces el narrador de Cuéntame.
Ahora sí.
¡Corte!
Bueno, nos vemos.
No,
nos vemos.
Vamos a cortar y luego.
Vamos a cortar.
No, pero ya hemos acabado.
Ah, pero hacemos el cierre bien después, ¿no?
No, hacemos el cierre ya directamente.
¡Eso es riguroso directo!
Joder, nada.
Hay un montón de frases guays.
Hay un montón de frases guays y nada, queremos cerrar aquí porque, como habéis escuchado, viene alguien y no es el compañero de piso de Pedro.
Es Concha, entra.
Es Concha. Ha sido un placer, estos ya se han levantado y se han ido. Álvaro, di algo para despedir esto.
Estoy yo solo. El podcast premium.
Claro. Nada, nos
gracias
vemos.
Por escucharnos una
gracias
semana
por escucharnos
más.
Una
queremos
vez más.
Mucho.
Nos vemos. Besitos. A la próxima. Chao, chao. We'll be right back.